Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Les habla Fran Morera y aquí con la asistencia técnica de Jorge Garzón. Pues, como todas las semanas, vamos a seguir analizando temas de interés a la fe, temas que pueden enriquecernos en el conocimiento de nuestra Iglesia y nuestra historia bimilenaria. Antes de comenzar el programa, pues nos adentramos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, manda al Espíritu Santo para que anide nuestro corazón y abra nuestros oídos, nuestro espíritu, nuestra alma a las verdades de arriba, para penetrar los misterios del cielo, Señor, y poder entender lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, con una unción especial y llénanos de tu santa presencia, con los dones para que podamos entender la voluntad de Dios. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a empezar. Hablamos la semana pasada que iba a haber la visión cuarta y quinta, pero eso se la dejo a los hermanos para que ustedes lo lean en el internet. Yo le decía a Jorge que si vamos paso por paso nos va a coger la parusía. Aquí un libro que yo pensé saltarlo y lo hemos demorado página por página. Porque verdaderamente, Jorge, es un libro interesante.
Bastante interesante, ¿no? O sea, sí. el ver que hace 2000 años se escriba un libro que parece que fuera de hoy, ¿no? Es un mensaje exactamente para la iglesia de hoy.
Para la iglesia de hoy. Y ahora esta sección está muy interesante. Va a hablar de los mandamientos, unos mandamientos que la iglesia va a dar. O sea que estos son unos consejos, unos mandamientos que se escriben en el siglo II a ver qué nos sirve a nosotros hoy. Dice así: ante todas las cosas, cree que hay un solo Dios, que creó y ordenó el universo, e hizo pasar todas las cosas del no ser al ser, el que todo lo abarca y solo Él es inacabable. Cree pues en Él y témele, y temiéndole, sé continente. Esto guarda y arrojarás de ti toda maldad, y te revestirá de toda virtud de justicia, y de este mandamiento guardaréis, si este mandamiento guardares, vivirás para Dios. Ese es el primer mandamiento, que concuerda con los mandamientos de la ley. Uh-huh. Amar a Dios sobre todas las cosas, y ponerte bajo el temor de Dios, que no es miedo, sino reverencia y temor, no a su castigo, sino temor a ofenderlo.
Que yo creo que eso es algo que se ha perdido bastante.
Uh-huh, no hay temor de Dios. La reverencia viene del temor de Dios. Por eso que en esta iglesia no hay reverencia.
Ayer me sorprendió que un sacerdote en la homilía estaba hablando sobre cómo llegar correctamente vestido a la iglesia.
Bueno, bendito sea Dios. Hace tiempo que no oí hablar de eso.
Así es. Me pareció raro en una iglesia. A veces lo escuchamos en algún grupo o en algún estudio, pero que un sacerdote diga, ¿cómo es posible que vengan en short, que vengan en sandalias, que vengan con escote?
Muy bien dicho. Sí. Bravo por ese sacerdote. Es que el temor de Dios es el sentimiento que uno tiene de que teme herir los sentimientos de Dios. Uh-huh. Y eso es lo que te lleva a la reverencia, ¿no? Por eso es muy interesante. Vamos a ver el mandamiento segundo. Sencillez e inocencia contra la murmuración. Está muy bueno. Díjome, procura la sencillez y sé inocente. Y serás como los niños pequeños que no conocen la maldad destructora de la vida de los hombres. En primer lugar, no murmures de nadie, ni oigas con gusto al murmurador. Fíjate que son dos cosas.
Así es.
No murmures de nadie. ¿Y cuál es el segundo? No oigas con gusto el murmurador, al murmurador. Porque hay gente que dice, ay, yo no sé. Toda la gente viene y me cuenta las cosas. Me digo, porque sabe que tú eres un chismoso. Uh-huh. Ay, hermano, no oír con gusto al que viene a murmurar de alguien.
Y no solamente eso, sino que muchas veces la gente piadosa, entre comillas, digo yo, cuando dicen, hay que orar por fulanito y tal. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, porque mira que su hijo...
Eso es un chisme católico. Uh-huh. Yo cualquier cosa digo, mira, oren, a no ser que me pidan específicamente que diga por qué. Claro. Si no, yo no pongo, vamos a orar por fulano de tal.
Pero todo el mundo está inmediatamente queriendo indagar qué fue lo que le pasó.
Pero fíjate lo que dice ahora. En primer lugar, no murmures de nadie ni oigas con gusto al murmurador. En otro caso, tú también te harás por oírle, reo de pecado de murmuración. Si dieras crédito a la murmuración que oyeres, y es así que de creerla, tú también guardarás alguna malquerencia contra tu hermano. De este modo, pues, te harás reo del pecado del murmurador. Mala es la murmuración. Demonio inquieto es, que nunca está en paz, sino que tiene siempre su vivienda entre las discusiones. Apártate, pues, de él y vivirás en buena armonía con todos. Qué gran consejo de hace 2000 años.
Wow, sí. Demonio inquieto es, o sea,
demonio inquieto.
Mira cómo lo categoriza.
Pero fíjate lo que dice, que si tú oyes la murmuración, eso te va a dañar a ti. En un sentido que si te murmuran algo más de alguien, sea verdad o sea mentira, tú lo vas a tomar con esa persona. Uh-huh. Y a la larga tú vas a ser reo de murmuración también. ¿Cuánta murmuración hay en nuestras iglesias? Y no en nuestras iglesias, porque yo conozco las historias de las demás, en todas las iglesias. La limosna sigue. Revístete en cambio de la santidad, en la que no cabe tropiezo alguno para el mal, sino que todo en ella es llano y alegre. Obra el bien y del fruto de tu trabajo que Dios te da, da con sencillez a todos los necesitados, sin titubear sobre a quién darás y a quién no. Da a todos, pues a todo quiere el Señor que se dé de sus propios dones. Ahora bien, los que reciben darán cuenta a Dios porque recibieron y para qué. Los que recibieron por hallarse atribulados no serán juzgados, mas los que recibieron con fingida necesidad serán castigados. Uh-huh. Mira tú, la situación en aquel momento era igual que ahora. Que a veces una persona pidiendo y uno dice, a lo mejor está pidiendo para coger droga, para beber. ¿No? Estamos en el mismo dilema que en aquel momento. Y fíjate lo que dice aquí, dale, que si esa persona te está engañando, él va a tener que responder delante de Dios. Tremendo. Yo he visto gente, el otro día vi el caso, un señor que siempre pide dinero cuando yo me bajo, me lo prejuicio para ir a la iglesia. Estaba pidiendo dinero, de buena primera le sonó el celular, sacó el celular y empezó a hablar por el celular. Y yo dije, ¿cuán mal puede estar de dinero cuando tiene un
celular?
Un celular. Y que lo llaman en el trabajo. Lo llaman al trabajo. Son cosas que a uno le va endureciendo el corazón. Pero aquí nos dice el Señor, mira, siempre que tú das, el Señor te bendice. No importa que la otra persona lo mal use. El Señor bendice el dar. Si la otra persona está engañando, el Señor le va a pedir cuenta a esa persona. Ahora sigue diciendo, guarda pues este mandamiento, tal como te lo he dicho, a fin de que tu penitencia y la de tu familia sea hallada en sencillez y tu corazón puro y sin mancha. Ahora viene el mandamiento tercero, contra la mentira. Díjome de nuevo, ama la verdad y que tu boca salga toda verdad, a fin de que el espíritu que Dios hizo habitar en esa carne tuya sea hallado verdadero ante todos los hombres. Y de esta manera sea glorificado el Señor que mora en ti, porque el Señor es veraz en toda palabra, y en él no hay mentira alguna. Así pues, los que mienten ofenden al Señor y le defraudan, no devolviéndole el depósito que recibieron, porque recibieron de él un espíritu que no miente. Si se lo devuelven mentiroso, mancillaron el mandamiento del Señor y se hicieron defraudadores. Habiendo oído yo esto, rompí a llorar fuertemente. Y él viéndome llorar me dijo, ¿por qué lloras? Señor, le dije, porque no sé si podré salvarme. ¿Por qué motivo? Me preguntó. Porque jamás, Señor, he dicho en mi vida palabra verdadera, sino que siempre hablé astutamente con todo el mundo y presenté mi mentira como verdad ante todos los hombres. Y así nadie me contradijo jamás, sino que dio fe a mi palabra. ¿Cómo pues? Le dije, Señor, ¿puedo vivir después de haber obrado así? En esto me contestó, piensa bien y acertadamente, pues debieras como siervo de Dios haber andado en verdad y no consentir que conviviera una conciencia mala con el espíritu de la verdad, ni contristar al mismo Espíritu Santo, que es verdadero. Jamás, Señor, lo interrumpí, oí palabras tan puntualmente, pues ahora me contestó, la estás oyendo. Guárdalas a fin de que aquellas mentiras que antes dijiste en tus tratos y negocios, viéndose que son estas verdaderas, también aquellas resulten creíbles. Pues en efecto, aún aquellas resultar, pero en efecto, aún aquellas resultar dignas de crédito. Si esto guardares y de este punto hablares con toda verdad, podrás adquirir para ti la vida. Y quien quiera hoy este mandamiento y se apartare de la perversísima mentira, vivirá para Dios. Mira tú qué interesante. Él dice que nos, y es un mandamiento, no mentir. Algunas personas dicen, bueno, hay mentiras blancas y mentiras. Toda mentira es mentira. Y el Señor dijo unas palabras que a mí se me graban siempre en la mente, que dice que no es de fiar en lo poco, no es de fiar en lo mucho. Si tú no eres de fiar porque esas mentiras blancas, tampoco eres de fiar en todo lo que diga. Porque lo dice el Señor, el que no es de fiar en lo poco, no es de fiar en lo mucho. ¿No? Y fíjate, aquí también lo dice, esto es tremendo. Dice, los que ofenden al Señor y defraudan, no devolviéndole el depósito que recibieron, porque recibieron de él un espíritu que no miente y se lo devuelven mentiroso. Tremendo. Y lo dice, ¿qué espíritu tú recibiste que no mientes? El Espíritu Santo.
Así es.
Entonces tú mancillas el Espíritu Santo porque le devuelves a Dios un espíritu que dice mentira, cuando en ti mora el Espíritu Santo que dice la verdad. Muy interesante. El mandamiento cuarto, la castidad. Imagínate tú. Dice, te mando, me dijo, que guardes la castidad y no suba a tu corazón deseo alguno de mujer ajena, ni de fornicación alguna, ni de semejantes maldades. Porque si esto hicieres, cometerás un gran pecado. Esto es lo que estábamos hablando de la semana pasada, porque fíjate lo que dice. Que guarde castidad y no suba a tu corazón de alguno de mujer ajena. O sea, que no sea la tuya.
Claro.
Por eso la castidad no es celibato. ¿Te acuerdas que lo hablamos? La castidad en una persona casada es no mirar a ninguna otra.
A ninguna otra mujer.
Mujer. Y en el caso de la mujer, no mirar a más ningún hombre que su esposo. Porque hay gente que se confunde.
Es más, hablabas, el libro hablaba sobre que la castidad era mantener el estado en que uno se encuentra.
En que uno se encuentra. Exactamente. Sigue diciendo. Más si en todo tiempo te acordares de tu mujer, jamás pecarás, porque si este deseo subiera a tu corazón, pecarás, y si otras cosas igualmente malas cometieras pecado, pues tal deseo es para un siervo de Dios pecado grande. Mas si alguno llega a consumar esta obra de maldad a sí mismo, se produce la muerte. Por tu parte, pues, estás alerta, apártate de este deseo, porque donde habita santidad no puede entrar iniquidad ninguna, es decir, en el corazón del hombre justo. Es lo que también lo dice él, y es difícil de llevar, es lo que dice el Señor. Si una casa está llena de Dios, no tiene cabida a otro huésped, porque claro, ya está llena de Dios. El problema es a quién le damos cabida en nuestro espíritu. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, le damos cabida a tantas cosas en nuestro espíritu, que nuestro espíritu, Dios está arrinconado en lo último de la casa, y la casa está llena de una cantidad de cosas que cuando viene la hora de hacer juicio, digo, de emitir una forma de pensar, no, tú haces un juicio erróneo. ¿Por qué? Porque no te estás guiando por la palabra de Dios, sino por todo lo que tu mente tiene acumulada de tantas barbaridades que hemos leído. Y eso es un gran problema hoy. ¿Cuánta gente lee millones de cosas diferentes y la tienen en su mente? A la hora de decidir, eso es lo que va a salir a flote, no la palabra de
no la palabra de Dios.
No la palabra de Dios. Ahora vienen las dudas sobre la penitencia. Preguntéle nuevamente diciendo, puesto que el Señor me tuvo por digno de que me habites conmigo, aguanta todavía unas cuantas palabras mías, pues yo no entiendo nada y mi corazón está embotado a causa de mis pasadas acciones. Hazme inteligente, pues yo soy en extremo necio y nada absolutamente comprendo. Respondióme él diciendo, yo, dijo, estoy encargado de la penitencia y a todos los que se arrepienten les concedo inteligencia. Es algo interesante. Porque tú esperas que diga que se arrepiente le concedo perdón, ¿no?
Claro.
Pero dice que se arrepiente le concedo inteligencia. Mira, esto es interesante. Según tú te arrepientes, el Señor te concede inteligencia de saber la diferencia entre el bien y
el bien y el mal, y para no volver a equivocarse, ¿no? Que mayormente que, uno tiende a volver a cometer ese error.
Mientras que si tú persistes en tu error, te mantienes en él. Uh-huh. Sigue diciendo, o es que no te parece, me dijo, que este mismo arrepentirse es un género de inteligencia. Sí, prosiguió. El arrepentimiento es una inteligencia grande. ¿Qué razón tiene este libro?
Sí.
Una persona inteligente se arrepiente. Wow. Sí, sigue diciendo, porque el pecador que hace penitencia cae en la cuenta que hizo el mal delante del Señor y sube a su corazón el remordimiento de la obra que ejecutó y se arrepiente y ya no vuelve a obrar el mal, sino que se entrega a la práctica del bien por múltiples modos y humilla y atormenta su alma por haber pecado. Ya ves pues cómo la penitencia es un género de inteligencia grande. Y fíjate qué interesante, hoy en día casi no se habla de la penitencia.
No.
No se habla. La gente no quiere hacer penitencia.
Bueno, comenzando que en los confesionarios te mandan a rezar un Padre Nuestro y tres Ave
Marías. Sí, yo no entiendo que me perdonen nuestros confesores, pero yo no entiendo que una penitencia sea rezar un rosario.
Ni eso un rosario mandan.
Eso es una bendición. Uh-huh. Es que el mundo, no sé, tenemos el caso de esto que pasó en Argentina con estas monjas carmelitas descalzas que están entendiendo que la penitencia es una tortura. Y, sin embargo, las cosas masoquistas y pseudomasoquistas que venden en la televisión y que venden en las tiendas esas de sexo, nadie dice nada.
No.
Nadie. Y llenarse de agujeros las orejas y la lengua y todo eso, eso no es masoquismo. Ahora, unas mujeres que quieren hacer penitencia por los pecados del mundo, es masoquismo. Así como estamos. Respondió él. Pues por eso justamente, Señor, te quiero preguntar a ti todo puntualmente. Primero, porque soy pecador y quiero saber qué obras he de practicar para vivir, pues mis pecados son muchos en número y de muy variada forma. Vivirás, me contestó, si guardas mis mandamientos y caminas en ellos. Y quien quiera oyere guardar estos mandamientos, vivirá para Dios. Todavía, Señor, le dije, te quiero hacer otra pregunta. Pregúntame, contestó. Señor, le dije, he oído que de algunos doctores que no hay otra penitencia fuera de aquella en que bajamos al agua y recibimos la remisión de nuestros pecados pasados. Ahora viene el mandamiento quinto, el bien de la paciencia. Sé paciente, me dijo, y prudente, y así dominarás con el poder absoluto todas las obras malas y practicarás toda justicia. Porque si eres paciente, y el Espíritu Santo que mora en ti será puro, no estando ensombrecido por otro espíritu malo. Antes bien, habitando en lugar espacioso, se alegrará y regocijará juntamente con el vaso en que mora y servirá a Dios con alegría, como también que tiene la felicidad en sí mismo. Mas apenas sobreviene un arrebato de ira, el Espíritu Santo, delicado como es, se siente angustiado por no tener limpio el lugar en que mora y busca cómo alejarse de allí. Es que se siente ahogado por el espíritu malo al no tener lugar para servir a Dios como él quiere, mancillado que está por la ira, porque en la paciencia mora el Señor y en la impaciencia mora el diablo. ¿Qué te parece?
Fuerte.
En la paciencia muere el Señor y en la impaciencia mora el diablo. Y el diablo es impaciente. ¿Tú te has dado cuenta que el diablo es impaciente?
Sí, claro.
El diablo es tremendamente impaciente y hoy en día anda más impaciente que nunca. Yo estoy asombrado porque en lo que va de año yo estoy viendo una actividad diabólica que yo no he visto anteriormente. Los cambios que estamos viendo para mal son muy rápidos. Uh-huh. Y es que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Claro. Y mientras le queda poco tiempo, pues más se apura. Por eso, hermano, que me estás oyendo, y yo también, y tú y Jorge y yo, guardamos esto en nuestro corazón, que el Señor es paciente y el diablo es totalmente
impaciente.
Ahora bien, que ambos espíritus habiten en un mismo lugar, cosa es inconveniente y mala para el hombre en la que habitan. Si tomas una mínima cantidad de ajenjo y las derramas en ajenjo, una bebida muy agria. Uh-huh. Si tomas una mínima cantidad de ajenjo y la derramas en un cubo de miel, no es así que se echa a perder toda la miel. Y es el caso que una gran masa de miel se destruye por una porción insignificante de ajenjo y pierde su dulzura y ya no tiene la misma forma de antes con su dueño. Pues al volverse amarga no vale para nada. Mas si no se echa en la miel el ajenjo, ella sigue dulce y resulta provechosa para su dueño. Mira que a mí me encanta como está explicando el pastor de Hermans, lo que explica con ejemplo. Fíjate lo que dice, tú puedes tener un recipiente grandísimo lleno de miel. Si le echas una gota de ajenjo, de algo amargo, se echa a perder.
Así es.
Entonces, fíjate, la vida del cristiano es así. Cuando tú tienes, está lleno de Dios y entra en ti la ira o entra en ti y con una maldad, aunque sea pequeña, echa a perder el resto de la obra que hay en tu espíritu. Sigue diciendo. Ahora bien ves que la paciencia es dulcísima, más que la misma miel y provechosa para él. La impaciencia, empero, es amarga y sin provecho. Sí, pues, la impaciencia se mezcla con la paciencia, esta se mancilla, y ya no es de provecho la súplica que hicieres al Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado que no entre en nuestra vida nada amargo, ni nada tóxico. Hoy me decían, hermano, te pasé un video para que veas qué desastre lo que dicen los protestantes. Le dije, mira, no me lo pases, porque eso me va a amargar. Y eso me va a alterar. Y eso no produce nada bueno. Yo no quiero que mi espíritu sea alterado de esa forma. Porque a veces que nos llevan y nos llenamos, y de muchas otras cosas, nos llenamos de cosas tóxicas. Y esas cosas tóxicas que entran a nosotros ahogan el buen espíritu que Dios ha puesto en nosotros.
No solamente eso, sino que no construyen nada, ¿no?
No construyen absolutamente nada. Si tú ves hoy en día, y está hablando de la paciencia y de la impaciencia, si tú miras hoy en día a tu alrededor en el mundo, ¿qué es lo que tú ves?
Todo el mundo tratando de ir rápido a todos lados. Impaciencia.
Hay una impaciencia en la misma iglesia, en la familia, en la sociedad, hay una impaciencia terrible. Y de ahí los frutos que están dando, que el hombre no es feliz. No es feliz en absoluto. Por eso, vamos a seguir con este pastor Delma hasta el final de los tiempos y hasta estoy pensando el retiro de diciembre hacerlo sobre el pastor Delma, porque se puede sacar muchas reflexiones de este libro. Vamos a ver qué hago, pero por lo menos a mí me está sirviendo de reflexión.
Así es.
Y a ti también. Uh-huh. La semana pasada me llamó una hermana de Broward, Beatriz, pues que es ciega y está en una silla de ruedas, y me llamó hablando del pastor Delma. Digo yo, mira cómo el Señor, pues, a través de este programa, a veces uno cree que este tema no interesa, y sí interesa a mucha gente. Así que ojalá que sea para bien de todos nosotros. Y la semana que viene, pues, seguimos con este estudio de los mandamientos según el pastor Delmas. Antes de terminar, quisiera, pues, recordarles a nuestros hermanos nuestra hermosa peregrinación a Francia. Tenemos una peregrinación saliendo septiembre 24, y regresando octubre 9. La voy a llevar yo con la asistencia espiritual del padre Rafael Abreu, el padre Carmelita. Cuando ustedes vean el mapa, vamos a hacer una M sobre Francia, como la M de María. Por supuesto, vamos a estar en Lisieux, donde vivió y murió Santa Teresita de Jesús, en Alençon, que fue donde nació ella, en un lugar donde hubo apariciones de Santa Ana, la madre de la Virgen María, en diferentes santuarios de la Virgen que no son conocidos, en el santuario de San Luis de Montfort, vamos a estar también en milagros eucarísticos, vamos a estar en Rocamadour, que es un santuario precioso, un lugar espectacular, por supuesto, en Lourdes, vamos a estar en Aviñón, donde estuvo un tiempo viviendo los papas, cuando estuvieron fuera de Roma, vamos a estar en la aparición de la Salette, vamos a estar en Paray-le-Monial, donde apareció el Sagrado Corazón de Jesús, y en París, visitando la Medalla Milagrosa, todos los lugares de París y en la Catedral de Chartres. Es un hermoso viaje. Por eso yo les digo a los hermanos, que todavía nos queda un mes, pero ya tenemos que casi un mes que cerrar, que los que quieran más información llamen al 305-303-1340. 305-303-1340. Y Mildred Paul, con mucho gusto, les va a enviar toda la información. Que el Señor los bendiga y los guarde. Acuérdense de mantenerse en esta iglesia, en la roca, donde está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.